Antes que nada, muchísimas gracias, Rocío, por la conversación y la oportunidad de hablar de conversar contigo. El escándalo, por una parte, desnuda y pone en evidencia formas tradicionales de corrupción que existen en la región desde hace mucho tiempo. Pone en evidencia problemas que se han ido indicando y se han ido manifestando, que en algún momento fueron una preocupación importante en la época de la transición hacia las democracias, partiéndose del supuesto de que, de que los regímenes democráticos de la región iban a ser menos corruptos que sus antecesores militares, ¿no? Y ya hemos visto que no ha sido así necesariamente, que más bien la corrupción, como dicen en inglés, es un fenómeno sticky, es decir, que mantiene, que incluso va más allá muchas veces de formas institucionales, que son comportamientos adquiridos, informales, que generan expectativas en los actores. Y Odebrecht, en ese sentido, pues puede ser sencillamente, y lo es, lamentablemente, la punta del iceberg de la corrupción en la región y en cada uno de los países afectados, ¿no?
Se ha vinculado muchísimo Odebrecht al partido, ¿no? De trabajadores de Lula y al presidente Lula en el sentido de que Lula impulsó esta empresa y su expansión hacia el exterior. De alguna manera, algunos de los detractores de Lula llaman que es un caso de corrupción del socialismo del siglo XXI. ¿Se le puede achacar a Lula y al gobierno de Lula la expansión y la monstruosidad con la que actuó Odebrecht?
Por ejemplo, esos son, claro, dos preguntas relacionadas pero distintas, ¿no? O sea, vincular a Lula directamente con la corrupción de Odebrecht, pues sin duda desde el punto de vista de percepción, pues es un fenómeno que está ligado directamente a su administración, eso no cabe duda. Ahora, establecer responsabilidades directas con Lula, ya eso sí requiere otro tipo de procedimientos. Ahora,
Judiciales.
no, claro, y legales. Ahora, sin duda, esto la afecta directamente como líder, porque una de las premisas justamente del mandato de Lula, en su oportunidad, pues ya a estas alturas está completamente desmontado, pero en su oportunidad era justamente la llegada pues, suponía la llegada al poder de un grupo que iba a ejercer el poder de una forma más, digamos, más consciente, ¿no? Y que, entre otras cosas, se iba a ver visto libre de este tipo de calamidades. Ahora, por otra parte, como tú mismo acabas de indicar, esto es un escándalo que ha salpicado a líderes de distintas corrientes. Y tanto de corrientes de derecha, como es el caso de Calderón, como de corrientes de izquierda, y como es el caso de potencialmente de Cristina Kirchner, imagínate, hasta el propio Macri. Entonces, claro, creo que la reflexión, o sea, sería, si bien está ligado directamente a la administración del PP y a lo que fue en su momento la ola, digamos, la Pink Tide, como la llamaron, ¿no? O sea, la ola de gobiernos de izquierda que fueron electos en los años 2000 en América Latina, pues ya hoy en día podemos verlo más bien que esto es un fenómeno que va más allá. Creo que es un fenómeno sistémico que refleja problemas de fondo en la concepción que nosotros tenemos, no solamente del Estado y su relación con la sociedad, sino en definitiva del poder, y que va más allá inclusive del gobierno. Es un tema también de cómo se conciben las relaciones entre el mundo corporativo y nuestros gobiernos. Tan sencillo como eso. Ese ha sido un problema de la región por muchos años.
Curiosamente, también las prácticas corruptas de Odebrecht ya eran conocidas por la justicia estadounidense mucho antes de que estallara el escándalo. Y hay una coincidencia también con la caída del gobierno de Dilma Rousseff. ¿Cómo podemos entender de que sí, las autoridades estadounidenses encargadas de la investigación de Odebrecht en ese país sabían de antemano por qué no alertaron a las autoridades latinoamericanas, a los gobiernos de que esto estaba pasando y se esperó hasta ese contexto, ¿no? De la caída de Dilma Rousseff.
Ahí, mira, y eso es un tema interesantísimo, ¿no? Porque, por supuesto, cuando vamos más allá de la fachada de los gobiernos, lo que yo conozco no solamente desde el punto de vista académico, sino incluso de haber trabajado en alguna oportunidad en un sistema judicial, es que tú tienes múltiples actores conduciendo y que conocen distintos elementos. Lo que se conoce sale a la luz pública o no, dependiendo de una serie de factores, como nosotros bien sabemos. Entonces, por una parte, hay cabida, pienso yo, Rocío, al digamos, a imaginarse distintas razones por las cuales eso no salió a la luz pública antes, vamos a ponerlo así, ¿no? Razones de índole política, quién sabe cuántas razones. Pero, por otra parte, hay otro nivel de todo el tema de las investigaciones y con qué evidencia se cuenta, etcétera. Por un lado, hay unos que es más técnico, ¿no? Y por otro, es otro sencillamente que tiene que ver con cómo funcionan nuestras propias instituciones, que también tienen sus problemas, también están abiertas a corrupción, también están involucradas muchas veces. Y eso es lo que lo hace más difícil. Todo además sirve de punto de reflexión para denunciar a todo el entramado que de alguna forma los rodea. Menos mal que, y esto es lo que yo creo que también tendríamos que reflexionar, menos mal que por distintos motivos el escándalo explotó.
Lo de Odebrecht es el escándalo conocido. Hay
Correcto.
Otros escándalos que no se conocen, pero que se sospechan, como los pagos sistemáticos que hacen las empresas multinacionales a través de los años con los diferentes gobiernos.
Correcto.
¿Por qué este comportamiento también de las empresas en un sistema en que supuestamente se rige a través del libre mercado? De alguna manera se están creando como especies de burbujas de corrupción y estas empresas y la dinámica de la economía no opera dentro de lo que son o deberían ser las reglas reales, normales, y están creando estos problemas de corrupción para poder operar y que en realidad esa es la regla, ¿no? No solamente en Latinoamérica, probablemente en Asia o incluso acá en Australia, probablemente no tanto porque hay mayores controles.
Bueno, fíjate que lo que estás comentando, eso es una de las cosas interesantes del fenómeno de la corrupción, ¿no? Porque la corrupción existe como a través de instituciones informales. Es decir, formas prácticas de hacer prácticas o digamos formas de hacer las cosas que están institucionalizadas en el sentido de que la gente espera que funcionen de determinada forma, pero que no están escritas en ninguna parte. Entonces, dependiendo en países donde las instituciones que están dispuestas en la ley no funcionan enteramente como debería ser, tú muchas veces tienes ese tipo de prácticas que coexistiendo con la letra de la ley. Los países, por ejemplo, si tú ves en el índice de transparencia internacional, ponte los 20, 30, no sé qué decirte qué número, pero por lo menos un gran número de países que son los que tienen peor corrupción suelen funcionar así. Pero luego tienes, la inmensa mayoría de las veces, tienes países en donde hay una combinación de ambos factores, en donde existe una coexistencia entre un sistema formal que funciona más o menos bien, digamos de una forma más o menos decente, como se espera, y toda esta red de digamos, de arreglos informales, que bien pueden ser puntuales, es decir, Juan le da a Pedro determinado dinero para obtener un contrato, pero eso no es lo normal, versus Juan le da dinero a Pedro para obtener un contrato, porque eso es lo que se supone que tiene que hacer Juan para obtener un contrato.
Acá, por ejemplo, los escándalos de corrupción se vinculan, por ejemplo, a nivel político por unos cuantos miles de dólares, que son significativos porque hay que fiscalizar hasta el último centavo de los contribuyentes, pero en el caso latinoamericano son miles de millones de dólares y eso es lo escandaloso también.
Sí, no, y es terrible, además que las consecuencias, imagínate, yo... De Odebrecht, te soy sincero, yo de Odebrecht sabía por vías informales, vamos a llamarlo así. Imagínate que allá en Venezuela tenía muchísimos contratos. Sin ir muy lejos, hay un puente que están construyendo a apenas 20 minutos, media hora, donde vive mi familia allá en Maracaibo, que es el segundo puente sobre el agua, es una de las obras de infraestructura más importantes del país. Y ahí está, lo que está concluido es el 10% y ahí se va a quedar. Pusieron unos pilotes, la... primera piedra tenía una placa que se la robaron y ahí quedó eso abandonado.
Claro, porque ahora que se retira Odebrecht también, por ejemplo, de los proyectos por el rechazo, por una serie de cosas, esos proyectos van a quedar inconclusos, ¿no? Y al final las poblaciones son las que van a sufrir también con este escándalo, mientras las personas que han recibido las coimas están muy bien, ¿no?
Sí, esa está muy bien. Sí. Y luego viene ese otro tema, ¿no? Uh-huh. Que es que ahí estamos hablando de los peces más gordos, uh-huh, pero indirectamente aquí hubo muchísima gente involucrada. Uh-huh. Entonces, como son todas las investigaciones, pues muchas veces se tienen que llegar a acuerdos o se tienen que llegar a arreglos para que te den información de determinada forma, pero a cambio de que salgas de alguna forma... De que te disculpen o que te perdonen o impune, ¿no? Entonces, esto va a dar para mucho tiempo. A mí lo que me preocupa es que como todo en América Latina, como somos una región donde el escándalo lamentablemente es la norma, en algún momento, sencillamente, como venga otra nueva ola de escándalos novelísticos con otra compañía u otra situación u otra cosa, y la gente se vaya olvidando, ¿no?
Muchísimas gracias, Raúl Sánchez, experto en asuntos latinoamericanos de la Universidad de La Trobe.
Muchísimas gracias a ti, Rocío.